conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 4 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del mismo, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como de costumbre, tenemos una exclusiva. En minutos estará con nosotros Yolanda Carmenate, luego de haber cumplido, pues, desde el día 11, básicamente, pues, 23 días, pasó en la prisión, en la unidad de instrucción de Victoria de las Tunas, ha sido liberada y está bajo fianza y está imputada de varios cargos e irá a juicio. Estará con nosotros en minutos. Vamos a tener actualización también del tema del COVID y qué está pasando con los módulos que el gobierno ofreció que iba a dar gratuitamente con las donaciones que se han recibido en medio de la crisis del país. Vamos a hacer un recorrido por varias provincias para conocer detalles sobre el mismo. En cuanto al panorama informativo nacional, Cuba registró este miércoles la cifra récord de 98 muertes en un día por COVID-19, incluida una niña de 3 años, y ya acumula 3.000 decesos desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. El Ministerio de Salud Pública informó 9.363 nuevos casos positivos para un total ya de 422.640 hasta la fecha. La situación más compleja la presentaron en la jornada La Habana con 1.445 casos y las provincias de Ciego de Ávila con 1.192 casos y Cienfuegos con 1.032 casos respectivamente. Sumado a esto, Julie Chang expresa, quien hasta el martes era la subsecretaria interina de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que las sanciones de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua demuestran que Estados Unidos no guarda silencio sobre la represión en el mundo. Y Cuban Prisoner Defender, tras el 11J, Cuba alcanza ya la cifra de 272 convictos y condenados políticos en 20 días, informa la organización con sede en Madrid, España. Ciego de Ávila convierte hotel y una escuela militar en hospitales, un hotel con 240 camas que albergará a niños y adolescentes, mientras que la escuela militar Camilo Cienfuegos de la provincia también ha sido convertida en institución médica para recibir y atender adultos contagiados con el COVID ante la situación que tiene el territorio. Y la citromicina, el antibiótico más buscado del mercado negro en Cuba, un paquete de fármaco usado para la neumonía puede llegar hasta los 7.000 pesos en moneda nacional. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo y nos place presentar ahora, luego de 24 días de arresto, desde el 11J, el día de las protestas en Victoria de las Tunas, presentamos a Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política, que fue liberada ayer en horas de la tarde en bajo fianza, pero enfrentará un proceso judicial. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Patria y vida para todos.
Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. 24 días fueron, ¿no? 24 días.
Sí, 24.
24 días. Yolanda, vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué pasó ese día 11? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? ¿Son varios? ¿De cuánto es la fianza? Cuéntenos toda la situación que usted enfrenta y cómo fue maltratada, nada más y nada menos que por el delegado del Ministerio del Interior en Victoria de las Tunas. Adelante, Yolanda, cuéntenos la historia.
Sí, que ante el llamado de la patria del día 11 de julio del año 2021, entre las 3 y 4 de la tarde, hice uso de mi presencia en el gobierno municipal, en la calle Vicente García, esquina calle Lora. Después de bajarme el Nazobuco, grité a todo pulmón: abajo la dictadura Castro Canel y patria vida, repetida por dos veces, y con la intención de reprimir mi derecho a la libertad de expresión y opinión. De inmediato, el delegado del Ministerio del Interior, Minin, aquí en esta provincia, quien se encontraba alrededor de mí, por espacio de 7 metros, violentamente me condujo hacia, me condujo en compañía de uno paramilitar, a pesar de mi estado de indefensión. En ese trayecto, dicho delegado, aprovechándose de mi edad, género y estado de indefensión, me dijo con palabras amenazadoras y violentas, vieja asquerosa, y te vas a arrepentir, por más de una ocasión. De esa forma, me ubican frente a la entrada de un carro ligero que se encontraba en los alrededores parqueados. Pero debido a los empujones, los pies me quedan en una forma incómoda, que no me permiten casi ni sostenerme. Y entonces el delegado me coge por la cabeza con intención de aplastarla y me penetra en el carro. Situación que esto provocó que me pasara casi alrededor de una semana, casi sin poder caminar. Entonces, de inmediato me conducen hacia la estación de policía, La Tercera. Y luego, alrededor de una hora, me llevan en un carro patrulla hacia el centro de tortura llamada El Típico, en el local conocido por intrusión penal. Allí soy unida junto a un grupo de personas, alrededor de un centenar, quienes también habían participado en la manifestación pacífica civil en nuestro país, Cuba. Nos conducen a celda de castigo. Dicha celda se encontraba en condiciones infrahumanas. Entre ellos puedo citar en hacinamiento, calor extremo y sin ventilación. Las camas son losas de cemento. Las colchonetas llenas de chichones y con mal olor. Además, sin sábana. Para tapar los colchones antihigiénicos. Situación que me provocó la raquiña. Los servicios de salud y de alimentos son deficientes. El baño de sol fue insuficiente y en ocasiones nulo. No nos permitían la comunicación con el exterior, incluyendo nuestros familiares, alegando que yo era para protegernos contra el COVID, quedando descartado dicha afirmación, ya que dicho lugar se encontraba infectado de dicha enfermedad. Y cuando fumigaban con productos tóxicos, lo hacían con nosotros, los presos, trancados allá adentro. La participación en la nombrada manifestación pacífica, a ver, la última, los participantes en la nombrada manifestación pacífica fueron saliendo poco a poco. La última en salir fui yo. Y en esa ocasión fue ayer, 3 de agosto, alrededor de las 5 de la tarde, donde estuvo bajo tortura física y psíquica por espacio de 23 o 24 días. Bajo la condición de fianza de 3,000 pesos y bajo amenaza contra la libertad si participo en cualquier actividad contra la revolución. Que al no poderme condenar por mis ideales políticos, el blanco perfecto han sido la inventiva de cargos comunes para poder justificar mi condena, siendo ellos el delito de desacato, resistencia, propagación de enfermedades y alteración de orden público.
¿Todo eso son los delitos que pesan contra usted?
Sí, solamente por ejercer mi derecho a manifestarme y a expresarme.
Yolanda, entonces usted va a ser llevado a juicio probablemente.
No, seguro. Eso es seguro que voy a ir a juicio. Y como soy residente en esto, para su cuenta, espero que la condena no sea corta.
¿Usted va a poner un abogado, Yolanda?
Sí, pienso eso, pienso poner un abogado, a ver si, porque los abogados sienten temor a estar a un opositor por temor a perder su trabajo.
Yolanda, este juicio no se sabe cuándo puede ocurrir, puede tardar algún tiempo, es cuando ellos decidan.
Cuando ellos decidan, sin precisar ni dar la idea que cuándo va a ser.
Dos veces tuvo su hijo allá para tratar de llevarle en la unidad. Esta unidad de instrucción está ahí mismo donde está el típico. Esto está ahí al lado de la prisión, el típico.
Sí, es un solo local, lo que está dividido por oficina, por departamento.
Bueno, la semana pasada, la última vez que su hijo estuvo ahí, le dieron las 4 de la tarde y nadie lo atendió. Nunca supieron decirle ni a él ni a Cristian por teléfono si usted estaba ahí o no. En todo este tiempo, nunca tuvimos fe de que usted estuviera ahí. ¿Qué le parece?
Eso, una situación horrible, porque yo allá adentro estaba desesperada al tener a mi hijo Cristian muy mal de salud. Y estaba que no podía conmigo, muy alterada. Y también en ese trayecto perdí a mi padre. Una cosa desesperante, no hallaba qué hacer, creía que iba a infartar allá adentro.
Yolanda, usted es una persona de más de 60 años. Usted,
64.
Usted tiene 64 años. ¿Cuánto usted pesa, los padecimientos que usted tiene? ¿Usted fue abusada físicamente por este policía, Yolanda?
Sí, señor. Ese señor usó la violencia contra la mujer y aprovechándose del cargo y para justificarme las condenas, ha recurrido a inventiva de cargos comunes para poder justificar las acciones malvadas que están haciendo contra mí.
Yo sé.
Y mi papá murió y no pudieron avisarme. No dejaron que me avisara. Utilizaron una llamada de mi hermano Ignacio, pero que dicha llamada a vista se veía que me estaban grabando. En vez de tan siquiera de que él pudiera físicamente darme la noticia. Lo que hacen es utilizar a uno como si uno fuera un muñeco, un títere de ellos.
Yolanda, finalmente, y vamos a seguir mañana o pasado hablando esto. Yolanda, en la cuestión del aseo personal, ¿usted pudo recibir ropa para cambiarse de adentro? ¿Cómo usted estuvo todo este tiempo?
No, ellos recibieron lo que les dio la gana. Lo otro no fue posible. Cosas que me impidió la debida higiene y lo que hice fue que salí con raquiña y sin medicamento. Ahora estoy enfrentando este problema y sin medicamento y no sé cómo voy a resolver esto.
Increíble, Yolanda. ¿Qué le puedo decir? Lamentable testimonio. Esto es un crimen de lesa humanidad, ¿sabe? Lo que han hecho contra usted. ¿Usted fue la última persona?
Sí.
¿Usted fue la última persona en salir?
Bueno, que yo tenga conocimiento, porque habían varias celdas. Al principio estábamos bajo hacinamiento, pero según yo tengo entendido por fuente fidedigna, de que yo era la última en salir de allí, porque no hallaban qué hacer conmigo. Porque es que yo no he hecho nada, ellos no hayan que inventar para poder justificar la condena que me quieren hacer.
Yolanda, muchas gracias. Mañana seguiremos hablando. Gracias, Yolanda.
Bueno, mi amor, bendiciones para todos.
Y nos mantenemos en contacto. Es Yolanda Carmenate, dando el testimonio tremendo. Acaba de salir, 64 años de edad, una persona ya retirada, honesta, que cubanos se presten a esto, deja sin palabras el testimonio de esta señora, lo que le han hecho. 24 días internada por gusto ahí en el hospital, en la prisión, el típico, en la unidad de instrucción. Vámonos a la capital cubana a establecer el contacto con Ileana Hernández, pues activista de los derechos humanos y también periodista independiente, para conocer detalles. ¿Qué está pasando con los módulos? El contacto lo vamos a establecer ahí en el municipio Habana del Este, en Cojimar, con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el módulo? ¿Llegó el módulo a Cojímar o no llegó?
No,
y se
aquí
sabe.
No. Acuérdate que en Cojímar no salieron para la calle. En el módulo.
Entonces no va a tomar, hay que salir para la calle, pero fíjate.
Claro.
Aparte de que no ha llegado el módulo a Cojímar, hay una incongruencia porque en cada lugar, incluso donde salieron a la calle, llegan distintos productos y algunos en estado de descomposición y vencidos.
Sí.
Esto no es muy serio, Ileana.
No, a ver, ellos están repartiendo como puedan en todo el país, a ver de qué manera puede llegar el módulo ese a las personas, ¿no? Pero como has dicho, en un lugar ponen carne rusa, en otro lugar aceite, en otro lugar así no llega de todo a los sitios. Entonces, ¿de qué solución le da eso al ser humano? O sea, ¿qué? Yo no le veo que eso solucione los problemas que tenemos en Cuba, que te den un módulo para comer. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, vamos a vivir toda la vida de módulos, de donaciones de los países que son cómplices de la dictadura cubana, como China, como Rusia, como Venezuela, Bolivia. Esos países que están en complicidad, bueno, países no, gobiernos, que están en complicidad con la mafia del crimen organizado que hay aquí en Cuba.
Entonces,
¿de eso vamos a vivir toda la vida?
Claro. Entonces, Ileana, ahí no ha llegado nada. A Cojímar todavía no ha llegado.
No, a Cojímar no. A Cojímar, mi tía está en una cola desde esta mañana para comprar pollo, gelatina y mantequilla, y ya se acabó el pollo. A ver si alcanza gelatina y mantequilla.
Ileana, acabamos de hablar con Yolanda Carmenate, esta activista de Lumpaco. 24 días, el día 11, presa en la prisión típica de Las Tunas. 4 delitos le imputan, va a ser llevada a juicio, salió bajo fianza ayer. 24 días, y fue golpeada, una mujer de 64 años, golpeada por el jefe, el delegado del Ministerio de Interior en la propia provincia de Las Tunas. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país, Ileana?
Bueno, y no solamente eso, el señor Remigio, el juez del Tribunal Supremo, dijo que aquí en Cuba, no, a la prensa internacional, no se encarcelaba a nadie ni se torturaba a nadie por manifestarse, y has visto lo que están haciendo, o sea, todo lo contrario. Por eso yo creo que todas esas madres y todos los familiares de los que están presos deberían ir todos al Tribunal Supremo a exigirle al Remigio lo que él dijo en la prensa internacional.
¿Has hablado con Ileana, has hablado con los familiares de Thais? ¿Cuál es su situación?
Sí, Thais sigue en las mismas condiciones, está en el hospital, el abogado le ha intentado que le haga un cambio de medida y no lo consigue ni para ella ni para los otros 4 que están detenidos del 30 de julio.
Increíble, increíble el hostigamiento contra los muchachos, obispo.
Así es, totalmente. Y ahí los tienen detenidos a los 5 que eligieron ellos, porque tú sabes que ellos eligen a quién van a condenar como ejemplarizante para los demás. Y bueno, es la situación que están una mujer y 4 hombres, son los que están ahora mismo del 30 de abril en prisión.
Cómo no. Gracias, Ileana Hernández, en Cojima, La Habana del Este. Vámonos a Guantánamo, Cuba, para conocer detalles con alguien que acaba de pasar el COVID muy grave. Estuvo en su casa, Anderlai Guerra Blanco, el periodista independiente. Conocer detalles, si llegaron o no los módulos a Guantánamo. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, llegó el módulo.
No, todavía en Guantánamo eso todavía no ha llegado.
Imagínate tú, entonces desde el día 30 supuestamente se están repartiendo en el país los módulos, pero otra cosa, no estoy muy esperanzado lo que van a recibir ustedes porque hay mucha incongruencia, bueno, en la información. En algunos lugares llevan una cosa y en otros llevan otras.
Exactamente, aquí en la población no hay muchas esperanzas de que llegue algo aquí a Guantánamo, porque históricamente esta provincia siempre ha sido afectada por el fatalismo geográfico. Y casi nunca, cuando hay beneficios como ese, ¿no?, para la población, entonces nunca llegan a esta región.
Por cierto, Anderlai, la situación de Guantánamo, tú fuiste una víctima, por poco te mueres. La situación de Guantánamo está fuera de control, el tema del COVID, y sin un mes, las personas están pagando miles de pesos por antibióticos, Anderlai.
Exactamente, los antibióticos se han disparado. Hay antibióticos que estaban en la semana pasada entre 2.000 y 3.000 pesos y hoy están entre 4.000 y 5.000.
Pero Anderlai, pero aquí hay complicidad del gobierno. Si estos son productos estatales y los venden la empresa estatal, si se desaparecen de los hospitales, ahí hay alguna complicidad de un funcionario, porque eso no sale de la nada.
Exactamente. La televisión local dio un programa con respecto a eso, ¿no? Y por supuesto culpando a la población por comprar la medicina a esos precios, porque la gente desesperada, ya tú sabes, la situación está mala, la gente se está muriendo y entonces la gente publica que pagan lo que sea por la medicina, pero es que exactamente esas medicinas son cubanas. Y entonces ellos quisieron, como que para, como siempre hacen, ¿no?, explicar de que esas medicinas eran traídas y todas esas cosas, pero cuando tú miras los blisters, es que son hechas en Cuba, no son hechas en ningún lugar. Y entonces, exactamente lo que hay es una corrupción con respecto a eso.
Increíble. Anderlai Guerra Blanco en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a concluir la primera mitad del programa en la ciudad de Camagüey. Vamos a ver cómo anda la cuestión con el módulo. Estamos haciendo un repaso de dónde, en qué lugares ha llegado el módulo. No hemos tenido mucha suerte, porque en ningún lugar de lo que hemos hablado aún ha llegado el módulo, que ya se está repartiendo, según dijo el diario Tribuna de La Habana, en provincias y en la capital desde el 30 del recién concluido mes de julio. Hay hasta un organigrama en La Habana que iba a ir por municipios, pero aparentemente pues no se sabe cuál es la situación todavía. En muchos de los territorios que hemos entrevistado personas, aún no han llegado. Y en otros, como ayer en Santi Espíritu, lo que repartieron fueron galletas de una propia fábrica que hay en la ciudad de Santi Espíritu, nos dijo pues Adriano Castañeda. Vamos a intentar a ver si en Camagüey tenemos más éxito y hay alguna buena noticia que nos pueda decir algún camagüeyano sobre la repartición del famoso módulo en la ciudad de los Tinajones. Por tanto, pues nos proponemos ya establecer ahí en Camagüey el contacto con la activista Lady Tavares para que nos cuente qué hay. ¿Hay módulo o no hay módulo en la ciudad de Camagüey? Nos vamos ya a la ciudad de Camagüey. El contacto a esta hora de la tarde ahí con la activista Lady Tavares. Lady, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿llegaron los módulos?
Nada, a mí no me han dado nada todavía.
¿Ahí en Plaza Méndez no han repartido nada todavía?
No, ahí lo que están dando son los módulos normales, esos que dan, que es pollo, detergente, que al principio era una cantidad aceptable y ahora es una migajita.
No, no, yo me refiero a los módulos gratuitos, las donaciones.
Que no, para nada. Según versiones, nos debe tocar a finales de agosto y creo que Camagüey le ha asignado frijoles. Eso es lo que nos merece.
¿Frijoles es lo que le asignaron?
Frijoles sale en la prensa oficialista. Frijoles.
Bueno, pero imagínate tú, esa es una gran pregunta. ¿Por qué en cada territorio llega según lo que convenga que da el gobierno? ¿Por qué tiene que ser así?
Bueno, esto es muy normal. En primer lugar, de lo que llega, el 50% es para los dirigentes porque ellos tienen que comer bien y mantener esa figura.
¿Y los militares? ¿Y los militares?
Sí, eso es para la cúpula. Ese 50% es de ellos. El otro 50% va a venir un 25%, me imagino que para los centros de aislamiento, que de ese 25% sale para la otra capa de jerarquía. Y entonces lo que nos dan a nosotros es lo que quede, que posiblemente sea frijol aquí mismo cosechado en Ciego de Ávila, en otro lugar por ahí.
Increíble, ladies. Muchas gracias, ladies, con la información ahí en el territorio de Gramontino para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 4 de agosto. Vámonos a la pausa, en breve regresamos.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 4 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González, un gusto en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Todavía consternados con el testimonio de Yolanda Carmenate. Yolanda Carmenate, increíble, está a punto de cumplir 65 años de edad. Ya ha cumplido 2 condenas de prisión. Es una activista de la Unión Patriótica de Cuba y va a enfrentar un juicio, probablemente, ahora que salió después de 24 días bajo fianza, con 4 delitos que le imputan: desacato, desorden público, desobediencia y escándalo público. Increíble. Y siendo ella la víctima que resultó golpeada, que estamos averiguando el nombre porque ella en su desesperación no lo pudo decir y no lo recordó, porque los oficiales no se identifican por sus nombres reales, pero vamos, tenemos acceso a la información de quién es el delegado del Ministerio Interior en Victoria de las Tunas, para tener bien claro a este hombre que lamentablemente ha golpeado a una persona de la edad de ella, enferma, discapacitada, con un hijo postrado en una cama, con un, increíble, vaya, es muy lamentable todo esto. Vamos a seguir con nuestra ronda de entrevistados. Hay información sobre otros detenidos del 11J. Se trata de Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Ubitel, que finalmente pues su familia allí en Carlos Rojas Jovellanos tuvo acceso a una llamada telefónica de Armando desde el Combinado Sur de Matanzas, la prisión provincial en el territorio. Buenas tardes a su esposa Ania Zamora. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas
¿qué hay con Abascal? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, Abascal pudo llamar un minuto exacto, donde pregunta, imagínense, por toda su familia y nos dice que está bien, que ya lo tienen separado de los demás, quiere decir que no está ni con Pancho ni con Leidian. Muy preocupado por la situación de Félix Navarro, preguntando por Félix Navarro, y que no tienen noticias de nada de su proceso, que no le dicen nada. Sigue en esas condiciones, no le dejan pasar nada de comer, solo aseo, y que lo tienen allí aislado. Es increíble la situación.
Y este proceso, evidentemente le quieren imputar algún proceso por lo del 11, pero ¿hasta cuándo puede durar esto? Porque ese hombre lleva ya ahorita un mes preso por good twist y no pasa nada.
Y no pasa nada, claro, porque es que no entendemos. Si la manifestación aquí fue pacífica, no han podido comprobar nada, y porque lo tienen allí, ¿Cuál es el objetivo de tenerlo? Y el objetivo, yo pienso que el objetivo de tenerlo ahí es fabricarle un delito para quitarlo de la calle o meterle miedo al pueblo, ¿entiendes? O meterle miedo al
bueno,
pueblo.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que tengas una idea, Ania. Acaban de liberar ayer en horas de la tarde, desde el día 11, a Yolanda Carmenate, activista del Lumpaco en las Tunas, va a cumplir 65 años. Fue golpeada, arrastrada por el delegado del Ministerio del Interior en la provincia de las Tunas. La tuvieron sin ropa, sin el aseo, 24 días en la unidad de instrucción al lado de la prisión provincial del Típico. Ha salido ayer con una fianza de 3.500 pesos y enfrenta 4 cargos: atentado, desorden público, alteración de orden público y escándalo. Bueno, son 4 delitos y la van a juzgar. Esto puede servir un patrón lo que puede pasar con los demás.
Claro que sí, puede ser. Debe ser eso mismo. Y yo pienso que se están demorando porque tienen que tejer bien la telaraña para enjuiciar a todas estas personas. Para ellos poder venderle la imagen que venden al mundo, que son delincuentes, que no son presos políticos, que ya entiende.
Claro.
Pero todo el mundo sabe que nosotros no cometimos ningún delito, que ellos no, solamente la manifestación fue pacífica.
Ven acá, Ania, ¿llegaron los módulos a Carlos Rojas? ¿Las donaciones?
No, para nada. Todavía la carne y la leche vencida no ha llegado, para nada.
Sí, porque hay activistas denunciando que la carne rusa estaba en estado de descomposición donde la repartieron.
Sí, con fecha de vencimiento de 2013.
Increíble.
Traen la foto de la lata con 2013, imagínate cuántos años.
Imagínate.
¿Cuántos años? Es increíble lo que hacen, hacen maravilla.
Ustedes siguen cerrados ahí, ¿no?
Sí, nosotros seguimos cerrados aquí, sí.
La situación del COVID no se acaba de resolver.
Situación del COVID es horrorosa. Es un miedo increíble. Todo que las personas tienen un miedo horrible de ir a ese lugar, ir a los hospitales. Anoche me llamaba una familia, Almeida Carmenate, de aquí, vecinos míos, que el señor presentó unas convulsiones y lo llevan para Jovellanos. Se pasaron el día en Jovellanos, no lo atendieron. A tanto rogar ahí, lo montan en una ambulancia y lo mandan para Colón. Cuando llega a Colón, lo sienten en una silla en el pasillo. Y a las 6 de la mañana ellos vinieron para su casa. Y ese hombre, su casa, con esas condiciones, porque no lo atendieron. La mujer dando gritos porque dice que quedó horrorizada de cómo está el hospital de Colón. Imagínese usted lo que estamos viviendo.
No, terrible, increíble. Gracias, Ania. Ania Zamora, directamente para nuestro espacio desde Carlos Rojas en Matanzas. Y vamos a ver si podemos establecer el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, allá en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinas del Río, para conocer detalles en el territorio si finalmente llegaron los módulos. No hemos tenido suerte, no hemos dado con el pie en la bola con el módulo en ningún lugar. Dimos ayer en la Diana, en Santi Espíritu, que lo que repartieron fue galleta. Aparentemente en los lugares donde han estado llegando los módulos, ahí no hemos logrado establecer comunicación con ningún activista, a pesar de que en nota oficial, pues el gobierno anunció que todo este proceso logístico, ¿no?, de repartir las donaciones que había recibido el país producto luego de las protestas el día 11, pues se iniciaría todo este proceso a partir del día 30. Ya estamos hablando va a ser una semana, y realmente todavía no tenemos mucha evidencia de que haya dado algún resultado en algunos territorios. En los pocos que se ha logrado hablar con algunos activistas, pues hay cuestionamiento y además falta de balance en lo que están repartiendo, porque en algunos lugares han dado solo aceite, en otros lugares han dado unas laticas de atún y en otros lugares han dado spam. En fin, muy contradictorio todo el proceso que está pasando. Vámonos a San Diego de los Baños, ahí en Pinar del Río. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Calajete. Gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Bueno, ¿llegaron los módulos?
Bueno, aquí lo que es en San Diego de los Baños no ha llegado. En Pinar del Río tengo entendido que en algunos lugares han dado la famosa latica esa de carne rusa, que está hasta vencida, porque eso tiene fecha del 2017 y 2018 por ahí. Estamos por el 21, quiere decir que supuestamente...
Si fue en Pinar del Río, fue en Pinar del Río, en la capital, donde empezaron a poner los cubanos en redes sociales la fecha expirada.
Sí,
en
Pinar del Río, sí. Que, como han dicho, no va a ser en todos los lugares de la misma forma. Ni se va a dar el mismo tipo de producto en todos los lugares. Lo que hasta ahora hay es especulación y suposición. Pero en concreto... no se ha visto nada o no se ha visto mucho.
El problema de esto que yo veo es el control del gobierno. Si estos son donaciones que han dado otras naciones, ¿por qué el gobierno pues tiene que centralizar la repartición de esto? ¿Por qué, por ejemplo, se pudiera usar la Iglesia Católica, sociedad civil, en fin? Pero todo lo que viene, el Estado con todos los problemas logísticos que tiene de transportación y lo poco serio, porque en todo esto, suponiendo que tuviesen que la idea fuese genuina, sino y que no fuera para tratar de contrarrestar el malestar social que hay en Cuba, pues las cosas se podían hacer mejor. No son serios el gobierno, no son serios las personas que están en esto, Ajeta.
Ajá, mira, lo que he podido ver, de acuerdo a las investigaciones que he hecho, de acuerdo a veces películas, a veces seriales, cosas que uno ve, cuando a cualquier país en África o en cualquier continente del mundo va un producto por donación, se encargan, como usted dijo ahorita, las entidades sociales como la Iglesia Católica.
Las ONG y las ONG.
Las ONG, que son las que reparten esos productos. Y el Estado, sencillamente, lo que controla que se haga ordenadamente, que no hayan atracos, que no hayan ningún tipo de problema con eso. ¿Me entiendes? Entonces, aquí todo quiere centralizarlo el Estado. Al final sabemos, por experiencia, qué es lo que hay detrás de esa centralización. Porque mira, ahora supuestamente, ya te digo, no puedo confirmarlo porque no tengo estadísticas para decir sí o no, sí he visto la fecha de vencimiento, pero usted sabe que hay muchos productos aquí en Cuba que son reservas de la supuesta guerra, reservas de la supuesta guerra contra los supuestos americanos. Y entonces ellos tienen almacenes, cosas almacenadas ahí de años. No dudo que las cambien por los productos que están entrando ahora frescos y te den al pueblo esas reservas que tienen ahí en de tiempo de guerra, que no hubiera sido así si realmente una ONG o una o otras entidades independientes hubiesen repartido esos productos directamente llegando del puerto a través de mecanismos que existen. Y aquí de hecho ya se demostró, porque ellos tergiversaron la información, muchos particulares, cuando la situación que todavía está agudizada en Matanzas, se prestaron sus camiones, prestaron sus carros en forma solidaria para repartir todo lo que hiciera falta repartir los particulares. Entonces, si ellos no tienen transporte, en muchos de los casos, no tienen condiciones, ¿para qué hacen eso? Al final de la jornada no llega todo el mundo parejo y muchas personas tienen que esperar o demorar o no llega.
Bueno, mira, la mejor donación que pudiera hacer el gobierno en medio de la crisis económica que tiene el país es liberalizar las fuerzas productivas para que tú veas cómo los campesinos llenan los mercados de plátano, de malanga y de papa y no hay más problema alimentario en Cuba. ¿Tú no crees?
En estos días yo hice un programa también para Radio Martín, no precisamente contigo, Tomás, con Yolanda. Y para José Luis, el Diario de Cuba, que era con respecto a que ellos habían descentralizado tres productos en agropecuario, cuando realmente nosotros sabemos, y usted principalmente porque nos ha dado seguimiento, porque nos ha apoyado con la Liga de Campesinos Independientes, cuántas posibilidades nosotros le hemos dado al régimen, cuántas posibilidades nosotros le hemos dado para que hagan cambios sustanciales, ¿me entiende? Con las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País, de los campesinos independientes, que es lo que tienen que hacer realmente, y dejarse de fantasear con el hambre y la necesidad del pueblo, que acaben de soltar y liberar todo lo que tienen que liberar, pero están haciendo pañitos tibios que no curan la fiebre.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, ahí en San Diego de los Baños, para nuestro espacio. Vamos a hablar con otro cuentapropista, un operador de una cafetería, es cuentapropista, empresario. privado ahí en la ciudad de Santa Clara. Se trata de Joel Espinosa Medrano, con quien tenemos el contacto ahora a las 2:44 de la tarde. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda Santa Clara? ¿Llegaron los módulos para darle el apoyo a ustedes? ¿Ya tienes tú el módulo que te tocó en Santa Clara?
Bueno, Tomás, Santa Clara no puede estar peor desde que comenzó la pandemia, y peor con la situación alimenticia acá en el país, especialmente aquí en esta ciudad. Tengo que decirte que aquí no ha llegado ningún módulo, y conocimiento de personas que están vinculadas a empresas que deben recibir la Dinepan y otros productos anunciados, dice que todavía aquí no ha entrado a Santa Clara un grano de bolsillo, un kilogramo de harina de trigo para ahorrar pan a la población, y se ve la escasez total de venta de pan por parte de la panadería estatal acá en Santa Clara. En la libreta, como anunció la ministra, que iba a repartir incluso las 3 libras de arroz esas que debían repartirse a partir ya del 30 de julio, nada se ha encontrado. Siguen despachando los productos normados, como dicen, como se conoce acá en Cuba, y nada de las 3 libras de arroz prometidas, que es un arroz que se compró con el dinero de las ganancias, según dice la ministra, de lo que se vende en la tienda de moneda libremente convertible. Acá todo sigue igual. Eso fue, creo que fue una estrategia del gobierno a altas esferas para tratar de apaciguar un poco la situación y darle un poquito más de migaja, no de migaja, sino darle un aliento a la situación de hambruna que estamos viviendo, esperanzados en que el Estado está ocupándose de nosotros, ¿sí?, del pueblo general, y tratando de darle solución a la problemática de alimentación. Pero la jugada no le ha salido bastante correcta, como ellos pensaron, porque acá no ha llegado nada de lo prometido.
Joel, tú tienes cerrada la palabra, la cafetería.
Sí. La situación está muy crítica, Tomás, está muy dura la situación de la COVID, la situación de los alimentos, todo está muy difícil, está encerrado, estamos aquí en la casa cerrada.
Increíble, Joel. Muchas gracias por este testimonio, Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara. Y vamos a pasar en la capital de Holguín, en la ciudad de Holguín, la segunda provincia más poblada del país, con Joel, con Ramón Zamora. Ramón Zamora adquirió el COVID en una detención en Pedernales, el cuartel de la policía política ahí, donde fue detenido luego del 26 de julio, como habitualmente ocurre con los disidentes. Estuvo 3 días detenido, y él pues está denunciando que el COVID lo adquirió ahí adentro por las aglomeraciones de personas detenidas, las fallas que habían en los sistemas de protocolo dentro del lugar. Tan pronto salió de Pedernales, llegó a la casa y a las pocas horas ya tenía el síntoma. No solo lo adquirió él, sino ha contagiado a su familia. Y están enfrentando una situación ahí tremenda en el barrio donde él se encuentra, totalmente desabastecidos y sin medicamentos, y están sintomáticos. Vamos a ver si podemos tener una actualización con el traumatólogo Ramón Zamora. Ramón Zamora, buenas tardes, Zamora, un gusto.
Oiga, buenas tardes a ustedes, Tomás.
Lo veo muy afectado, Zamora, todavía sí. Tiene usted falta de aire y fiebre. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Aquí estoy ahora en el policlínico ahí para inyectarme, y bueno, como no hay medicamento, esto está aquí llenísimo de personas. Y no hay PCR todavía, así que por eso digo que los diagnósticos que está haciendo ahora que están proyectando de Holguín, y eso es mentira, porque están poniendo las cifras que quieran, porque ellos no están haciendo PCR ahora porque no tienen. Así que, ¿cómo pueden diagnosticar exactamente, si no es por la sintomatología, si las personas tienen o no tienen la COVID-19?
Licenciado, ustedes siguen aislados ahí en el barrio, usted y su familia, y hay más miembros de la comunidad que están infectados. ¿Y qué han dado? ¿Los trabajadores sociales qué han hecho?
Bueno, nada, de hecho nada. Un grupo médico que pasa por el barrio, y bueno, ya eso es todo, porque ni siquiera medicamento, no hay de nada.
Usted me decía que ni una dipirona ni una duralgina para bajar la fiebre.
Nada. Hay que venir acá al policlínico con eso, porque incluso ni por bolsa negra aparecen los medicamentos para poder tratar, paliar un poco la COVID, las patologías tan fuertes que le están azotando ahora aquí con el coronavirus.
Venga acá, licenciado, y el tema de las donaciones llegó. Ustedes que están necesitados, el distrito, ustedes están en cuarentena. Las famosas donaciones que el pueblo se tiró a la calle y que el gobierno prometió repartir, ¿dónde están los módulos ahí, Holguín?
Bueno, de hecho, desaparecido, porque ahora no hay, según tengo entendido, para el día 10 que piensan darlo acá, pero de hecho el Mercado Sur acá está cerrado porque no hay nada que ofertar. Bueno, cerrado completo porque no hay nada que ofertar. ¿Eh? El pan cuando llega por la mañana y ya, eso es todo.
La situación en Holguín se ha ido de contexto, Ramón.
Pésima, pésima. Esto se fue de control ya y bueno, lo manifiestan los mismos médicos de que ya esto se fue de las manos ya. Esto no lo para nadie aquí. Creo que muy difícil que hayan cubanos que, bueno, sí, los dictadores nada más, que son los únicos que están libres de esta dictadura. No son los generales de ellos que se están muriendo. Pero bueno, de hecho, aquí el resto del pueblo, bueno, pues ya usted sabe, todo el mundo contagiándose y no hay cómo parar eso.
No, si todos los días, Zamora, el caso suyo, Alejandro Turbayar en Cienfuegos, Henry Coto en Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco... En fin, es masivo la cantidad de personas que hablan con Radio Martí, activistas y miembros de la sociedad civil que están contaminándose con el virus, lo cual te da una muestra que la situación es tremenda.
No, ya, descontrolada por completo, Román. Aquí ya se perdieron el control por completo y el DIN no es tampoco lo que dicen en cuanto a la COVID. Esto está infestado por completo y no hay para paliar la situación que hay tampoco, ¿no? Ellos lo tienen incluso en los hospitales que ya están colapsados, no tienen cómo resolver este asunto para un poco... Miren, el aislamiento aquí es increíble por parte de la población. Las personas que mantienen aislados dentro de sus casas, uno porque ya están enfermos, y los otros, bueno, pues porque no hay incluso cómo resolver el asunto y tienen que andar en las calles, pero son los pocos, ya la mayoría se mantiene aislado en sus casas, pero ya el contagio es tan alto que bueno, casi la inmensa mayoría de los holguineros pues ya está contagiado. Dentro de los 16 tipos de coronavirus que hay aquí dentro, ya que hay, si alguno de ellos lo tienen las personas, más la cantidad que están falleciendo porque por la edad y porque tienen otras patologías cruzadas, que bueno, eso sí lo fulmina, ¿verdad? No queda de otra.
Sí, porque no hay ese es el otro tema, Zamora, no hay transparencia en los números que están dando las autoridades. Están muriendo más personas, están muriendo más personas.
Claro que sí, ellos están diciendo cifras aquí arbitrarias, ¿no? Porque de hecho, si no están haciendo PCR, no pueden saber la cantidad de personas que tienen la COVID-19. Entonces, simplemente llegan, te preguntan clínicamente, están tratando a las personas por la clínica, ven la sintomatología que presentan, si tienen vómito, diarrea, la pérdida del olfato, pérdida del apetito, el gustativo, todo, ¿no? Si esto tienen toda esta sintomatología, saben que tienen la COVID-19, pero que mantienen en la casa. Y ya cuando la persona ya sí tiene una disnea muy fuerte, entonces sí, te ingreso.
Bueno, pero eso es otra preocupación y eso lo vamos a dejar para otro programa cuando esté mejor, porque el problema está que ellos han decidido, mirando la variante Delta, que el que tiene mucha falta de aire, como no hay equipo de oxígeno, es el que internan. Pero usted sabe mejor que yo que hay otros tipos de COVID que las personas están en grave estado y no tienen falta de aire y está en peligro su vida.
Así mismo, como no. Además, desde el primer momento que están mandando a las personas para las casas, nos están exponiendo. Porque hay personas que hasta convulsionan, ¿me entiendes? Espérate, espérate, no.
Bueno, lo dejo, que lo están llamando y Zamora. Gracias y mañana hablamos. Muchas gracias, doctor Ramón Zamora, directamente en el territorio guinero. Vamos a cerrar de nuevo en la capital cubana. El contacto lo establecemos a esta hora de la tarde en La Habana Vieja, uno de los municipios más densamente poblados del territorio. Arianna Mena. Arianna, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos y bendiciones para todos.
Bueno,
¿cómo están?
Bueno, aquí estamos, aquí en la lucha de la pandemia, pero queremos saber si ya llegó a La Habana Vieja el módulo gratuito.
No, a La Habana Vieja no ha llegado módulo, no ha llegado nada. Estas medidas no sé para dónde las han tomado y a La Habana Vieja no hay llegado.
Bueno, pues La Habana Vieja, quiero advertirte, quiero decirte, que en un documento que tengo delante de mí del diario Tribuna de La Habana, La Habana Vieja, a partir del 30 del recién concluido mes de julio, estaba en el primer grupo que iban a recibir las donaciones. No ha sido así.
Bueno, será otra parte de La Habana Vieja, ¿no? Pero bueno, en La Habana Vieja donde yo vivo no ha venido nada. De hecho, déjame hacerte una notica ahí. Yo estaba hoy en la bodega, ¿no? Y estaba escuchando al bodeguero y estaba diciendo de que las latas de carne estas famosas ya no las iban a dar. Dice que le iban a dar en los hospitales y estos centros así. Más bien yo me inclino por la parte de la que están vencidas, ¿no? Y las personas
han... Sí, porque ha habido mucha publicación en redes de la fecha de vencimiento y la han recogido.
Exacto.
Parece.
Exacto. Y parece que la recogieron y dieron como pretexto de que iban a ser donadas para los hospitales, porque tú sabes que a estos comunistas no les gusta perder ni a las escupidas.
A mí me duda, fíjate, dándole el beneficio de la duda, no tenemos una varita mágica, pero a mí me cuesta trabajo creer que aunque sea China, Rusia, cualquier nación amiga de Cuba, que hayan llevado al país donaciones vencidas. Tengo la percepción... Alguien nos lo dijo en el programa, que a lo mejor están vaciando la reserva de los militares y es la que le están dando ustedes y la reemplazaron con lo que llegó. Porque esas latas vencidas o es la reserva del ejército.
Bueno, realmente lo que se maneja aquí es eso, que lo que están es dando la mercancía, estos que ellos tenían ahí de reserva, que al final, o sea, te das cuenta que ellos sí tenían mercancía para darle al pueblo, tenían cosas para darle al pueblo y nunca las dieron porque como no les interesamos. Y entonces ahora, como menos les interesamos, porque aquí cabe denotar una cosa, que hay que poner una alerta, porque estas latas, lo mismo como un niño que come una persona de la tercera edad. Y te imaginas, estamos en plena pandemia, estamos con el dengue, estamos con la sarna, y arriba de eso, ubícate, una intoxicación masiva, porque estamos hablando de un producto que está vencido en 2013 y estamos en el 2021. O sea que la fecha de caducación, por favor, es muy... Y esto conlleva a los productos enlatados ya vencidos, que aquí todo el mundo sabe los efectos. Y sin embargo, esta gente como que no les ha interesado. Lo que pasa es que la internet ha sido un arma bien fuerte para ellos, ¿no? Y entonces como que los ha puesto en evidencia en todos los sentidos, y entonces por eso este bodeguero hoy estaba comentando esto, que iban a recoger todas las latas y que la iban a mandar para allá, para lo que es los hospitales. Pero fíjate, el acto de genocidio que puede existir, que lo van a mandar para los hospitales, porque ellos sí no se van a quedar con esas lanas, ellos lo van a dar, ¿entiendes?
Ariana, 1.445 casos, La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, la situación del COVID está fuera de control.
No, y va a seguir fuera de control, acuérdate que ellos tienen unas medida que es a partir de las 9 de la noche, pero mientras anteriormente en el transcurso del día, de la mañana y de la tarde, no hay control ninguno, ¿entiendes? Entonces, esto es una locura que ellos mismos han provocado y que se le ha ido de las manos, y realmente esa cifra no es, ¿viste? Porque acuérdate que cuando Matanza estaba reportando, ellos estaban reportando casos que no incluían de Matanza. Y así, ahora es Holguín y es Santa Clara, y ellos no están reportando lo real. Yo me imagino que diariamente deben de, bueno, desgraciadamente, más de esa, o sea, esa cifra está muy por debajo.
Gracias, pero, Ariana. Gracias, Ariana, que sí. Se nos acaba el tiempo. Volveremos contigo en los próximos días desde la capital cubana, en La Habana Vieja. Era Ariana Mena. Así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy. El agradecimiento a Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radio